El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida a Gabriel Orihuela, periodista especializado en economía. Gabriel, muy buenos días y escuchamos tu análisis semanal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris. Muy buenos días, Víctor. Y buenos días a todos nuestros radioescuchas. En enero, el número de patrones registrados en el Seguro Social se redujo en 5.842, con lo que acumuló 20 resultados negativos en los últimos 21 meses. Si la comparación la hacemos respecto al mismo mes del año previo, el número de patrones se redujo en prácticamente 25.992, lo que supera por mucho las caídas en momentos muy complicados para la economía, como la crisis subprime en 2009 o la contingencia sanitaria por la COVID-19. Sobre este tema, recientemente publiqué un reportaje en la revista Magis, del que hoy les quiero comentar algunos aspectos, porque tiene que ver precisamente con lo que se quiere intentar revertir con decisiones como las anunciadas ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿En dónde se concentró esta caída? Bueno, principalmente se concentró en el comercio, seguido por servicios y la industria de la transformación. En Jalisco la situación pues es prácticamente la misma. El año pasado se perdieron 1.602 patrones registrados y hay un dato que es todavía más revelador. Por cada empresa que abrió, cerraron 19 en el estado. El verdadero impacto, el mayor impacto, se dio en las microempresas, pues 9 de cada 10 de estas compañías que cerraron fueron microempresas. Estamos hablando de pequeños negocios, talleres, emprendimientos familiares, que tienen a miles de familias. ¿A dónde se fueron estas empresas? Y esto es en realidad lo interesante. Lo que nos dicen los expertos es que en realidad no están cerrando la mayoría de estas compañías, sino que se están saliendo de la formalidad. Es decir, siguen operando, siguen produciendo, pero lo hacen fuera del sistema. A este fenómeno incluso ya se le ha puesto un nombre, está conociendo como la tianguización de la economía. Es un proceso en el que poco a poco se desmantela la parte formal y crecen los esquemas informales, sobre todo en negocios pequeños. Aunque en primera instancia podría parecer que este es un salvavidas para las empresas, en realidad tiene consecuencias muy serias. Para empezar, una empresa informal pierde acceso al crédito, pierde la posibilidad de integrarse a cadenas productivas y sobre todo pues está perdiendo la oportunidad de crecer. Puede sobrevivir, por supuesto, pero difícilmente va a desarrollarse. Y esto, en términos simples, significa menor productividad. Y esto también implica un impacto fuerte para los trabajadores, porque cuando una empresa se va a la informalidad, sus empleados, se quedan sin seguridad social, sin acceso a servicios de salud, no hay protección para el retiro, no hay cobertura ante accidentes, no hay guarderías, no hay aportaciones al fondo de vivienda. Es decir, quedan completamente vulnerables o casi completamente vulnerables, ¿no? Y esto se refleja en los datos. Es un dato conocido que más de la mitad de las personas que trabajan en México lo hacen en la informalidad. Y entonces hablando de personas que viven al día, que ante una enfermedad o una crisis pues pueden perderlo todo. El mercado laboral está creciendo, esto es cierto, pero parece que está creciendo hacia el lado equivocado. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Uno, en un discurso tan politizado y tan polarizado como el que tenemos actualmente, pues el sospechoso que sale primero pues es el de los aumentos en los costos laborales por el aumento del salario mínimo, pero en realidad las razones son muchas, ¿no? Que es lo que nos revela esta investigación. El problema es en realidad muy complejo. Por un lado está la falta de inversión. La inversión fija lleva más de un año cayendo y significa menos dinero destinado a maquinaria, infraestructura y a crecimiento. Por otro lado, y eso es muy importante, está la inseguridad. El cobro de piso, los robos, los costos de trasladar mercancías, todo esto encarece la operación de las empresas, sobre todo, insisto, de las más pequeñas. También está la incertidumbre que generan decisiones como la reforma judicial, la reforma electoral, las cuales, con razón o sin razón, crean miedo entre muchos empresarios. Y sí, por supuesto, está el aumento en los costos laborales, ¿no? Recordemos que en los últimos años el salario mínimo ha aumentado de manera importante. En 2018 estábamos hablando de, redondeando, 88 pesos diarios, y actualmente estamos hablando de más de 315 pesos al día, ¿no? Y esto pues es importantísimo. Esto es algo que ha ayudado a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, que era pues supuesto, algo urgente, pero también ha significado un reto enorme para las microempresas, porque no estamos hablando solamente del salario, sino pues las cuotas, las prestaciones, todos los costos asociados, pues aumentan el costo laboral de las empresas. Las grandes empresas pueden absorberlo, pero los pequeños negocios, para ellos puede ser la diferencia entre seguir, cerrar, o como muchos están haciendo, irse a la informalidad, ¿no? Y a eso hay que sumarle elementos como la concentración económica. En México las grandes corporaciones concentran buena parte de las utilidades, lo que deja a las pequeñas empresas con menos margen para competir, y además está la incertidumbre internacional, ¿no? La dependencia de México respecto a Estados Unidos, las tensiones comerciales ya sabidas por todos, la próxima revisión del T-MEC, todo esto genera un ambiente de cautela. Finalmente, pues, ¿qué hacemos con todo esto? Y el asunto es precisamente, como es un problema muy complejo, pues también la solución es muy compleja. De hecho, los expertos tienen más dudas que preguntas, ¿no? Hablan de la urgencia de reactivar la economía, una economía que pues viene ya con una velocidad muy lenta, de sí, mostrando crecimiento a velocidad lenta y con resultados, pues de hecho negativos, ¿no? Recientes. Por supuesto, se tiene que combatir la inseguridad, se tienen que simplificar los trámites, hay que capacitar a los empresarios, ¿no? Lo terrible del asunto es que realmente no parece haber un diagnóstico completo del problema, y sin entender bien el problema, pues cualquier solución se va a quedar corta, ¿no? Entonces, este 2026 sigue habiendo oportunidades, relocalización de inversiones, por ejemplo, pero para aprovecharlas, pues hay que apostarle pues a algo muy básico, ¿no? Reglas claras, seguridad, condiciones que permitan que las empresas, insisto, sobre todo las pequeñas, puedan mantenerse y puedan crecer. De no ser así, pues vamos a seguir teniendo una economía que se sigue moviendo hacia la informalidad, y esto pues es un verdadero riesgo. Yo los invito, para que les interese, a leer este reportaje completo. Está disponible en la página magis.iteso.mx y es mi comentario.
Bien, es el que está titulado ¿Alguien quiere pensar en los empresarios?
Exactamente.
Muy bien, aquí está disponible con el URL para poderlo compartir, Gabriel. Y nada más preguntarte rápidamente, el anuncio de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum de facilitar las condiciones de la inversión, ¿es una estrategia del gobierno federal ya pensada, planeada, para poder, en efecto, obtener más inversión y facilitar el que los empresarios puedan hacer más negocios, o es una medida desesperada ante la situación económica que estamos viviendo de improvisar para tratar de que los propios empresarios pues no le den la espalda al país?
Claro, a ver, suena muy interesante, es parte del Plan México, la verdad es que no me parece que sea algo improvisado. Nada más tendré ahí un par de observaciones. Uno es el escepticismo que luego nos generan estos anuncios, que yo creo que es muy sano, pues así hay que darles el beneficio de la duda, pero también la historia nos ha mostrado que pues se hacen anuncios, se toman la foto, se reporta en el informe anual, pero que en realidad pues no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que se dio el anuncio, vamos a ver realmente cómo opera. La otra observación que haría es, me da la impresión de que es un anuncio que es apenas, es un paso hacia la dirección correcta, pero es apenas una medida entre muchas otras que son necesarias, porque me parece que esta es una medida que está enfocando a las grandes inversiones, que son muy importantes, por supuesto, y qué bueno que vengan, pero de nuevo, acá lo que estamos viendo es un fenómeno que a quienes realmente está ahogando es a las pymes, ¿no? A las micro, pequeñas y medianas empresas, y ahí como que no necesariamente ha habido pues una estrategia clara, constante de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que se da. Insisto, yo le daría el beneficio de la duda, vamos a ver si esto sí se concreta y no se queda en anuncio, pero es una veintena de medidas que tendrían que formar la política económica en este momento, en el que pues parece, como platicábamos, que hay este cóctel de tormenta perfecta, ¿no? Para la economía, ¿no? El crecimiento de la informalidad, el estancamiento económico, el alza en los precios, las presiones internacionales, la guerra allá en Irán, pues parece que todo lo que podría estar saliendo mal está saliendo mal, y pues necesitamos ahí la sociedad, pero evidentemente pues encabezada por las autoridades que pues para eso las elegimos, ¿no?
Así es. Entonces, buena medida la reducción de trámites administrativos y los plazos, pero insuficiente todavía.
Me parece que sí.
Bien. Gabriel, muchas gracias y hasta el próximo martes.
Un gusto. Hasta luego.
Gabriel Orihuela.